Arranca el nuevo año, pero seguimos con la incógnita o con muchas de las incógnitas del año anterior. La pregunta que más se ha repetido, la que más hemos repetido y continuaremos haciendo es la pregunta de si habrá elecciones generales este año. Si será este 2019 el año en el que las va a convocar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La duda, la verdad, que sigue en el aire, la incógnita continúa sin despejarse y el principal aludido de vacaciones en Lanzarote, en la finca de la Mareta, descansando y disfrutando de la espectacular casa palacio que el rey Hussein de Jordania le regaló a don Juan Carlos en el año 89 y que este a su vez donó a Patrimonio Nacional ese mismo año. La última vez que el rey emérito se hospedó allí fue tal día como hoy, 2 de enero, pero de hace 19 años. A esta misma hora, a las 4 de la tarde, fallecía su madre, María de las Mercedes, ese 2 de enero del año 2000. Moría en una de las estancias de la Casa de la Mareta y desde entonces don Juan Carlos no ha vuelto a pisar las instalaciones. Sí lo hizo el rey Felipe en el año 2005, cuando todavía no se había proclamado rey de España, era príncipe de Asturias, y don Felipe se fue con la anterior reina Leticia, entonces princesa de Asturias, y con su hija Leonor, recién nacida. Y era tal la obsesión del entonces príncipe de Asturias y ahora rey por la transparencia, y quédense con esto, la transparencia, porque iba a ser uno de nuestros principales argumentos informativos, que el entonces príncipe de Asturias decidió desprenderse de esta finca. Patrimonio Nacional firmó un convenio con el Ministerio de Turismo y lo que se hizo fue ampliar el uso de la Mareta para promocionar los intereses turísticos de la zona y sobre todo pues para promocionar la marca España. Después llegaría Zapatero y llegaría toda la polémica que trajo su estancia allí por los casi 300.000 euros que se gastó para rehabilitar la casa y la finca. Y seguro que ustedes lo recuerdan, porque se armó una buena y el Partido Popular estuvo pidiendo explicaciones públicas al gobierno de todas las partidas, de todo el dinero que entonces el Estado se gastó en esa finca. Y entonces no costó tanto arrancarle al gobierno socialista los datos. Y meses después de la estancia de la familia Rodríguez Zapatero en la Mareta, supimos que la señalización y el coloreado de la cancha de baloncesto le costó a las arcas públicas 8.987 euros. Se acordarán ustedes de aquello, de la polémica que trajo y de que Rodríguez Zapatero no pudo disfrutar de aquella cancha mucho porque el primer día que fue a estrenarla, ya pintada, se lesionó. Jugó al baloncesto con unos amigos el día de su cumpleaños, sufrió una rotura fibrilar y se le obligó a guardar reposo. Y en aquella época también se hizo público lo que costó la mejora de las piscinas, la privada y la piscina de invitados. Y se hizo público lo que costó la sustitución del césped de todo el recinto por madera de teca. Y lo que costó pintar la casa y lo que costó cambiar el aparato del aire acondicionado. En fin, lo que nos costó a todos los españoles que la residencia estuviera del agrado del entonces presidente Rodríguez Zapatero. Y ahora llega Pedro Sánchez y su familia, después de haber pasado la Navidad en otro palacio, el de las Marismillas, en el Parque de Doñana, y llega Pedro Sánchez a disfrutar de esas mismas instalaciones deportivas, de la piscina, del helipuerto, de los jardines, de la salida directa al mar, en fin, bueno, vacaciones de reyes para el presidente del gobierno y para su familia, que no desaprovechan una desde que han llegado al Palacio de la Moncloa. Y esta mañana, supongo que Sánchez habrá desayunado con los periódicos y habrá visto la doble ración de encuestas en los medios de comunicación. Y si el presidente del gobierno ha tenido la oportunidad de leer el diario La Razón, habrá leído que 7 de cada 10 españoles le están pidiendo que convoque ya elecciones y que 4 de esos 7 españoles que le piden elecciones ya son votantes del Partido Socialista. Y si el presidente del gobierno ha querido profundizar un poco más en esa encuesta y ha ido a las páginas interiores, habrá comprobado que ese sondeo de NC Report dice que los españoles no aprueban sus medidas. Dice que los españoles tampoco aprueban a sus socios, a esos que tiene para resistir en el gobierno. Y sobre todo, que en estos 214 días que Pedro Sánchez lleva en el Palacio de la Moncloa, España ha empeorado. Y Sánchez habrá visto que los españoles le piden elecciones, sí, pero que no tienen tan claro cuándo las va a convocar. Si las va a adelantar a marzo, aprovechando las dificultades que tiene para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Si las va a hacer coincidir con esa triple cita electoral que todos tenemos el mes de mayo. Y habrá un superdomingo, como dijo el ministro Ábalos. O si Pedro Sánchez las va a dejar, si eso, para otoño. Cuando Sánchez haya cogido el diario El Mundo, supongo que tampoco le habría gustado el sondeo con el que hoy abre su edición. El titular: la irrupción de Vox da una amplia mayoría al centro-derecha. El Partido Socialista sigue primero en la encuesta de Sigma 2, sí, pero el Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman 179 escaños, y eso en el peor de los casos. 189 escaños si nos vamos a la parte alta de la horquilla. Y eso supone, pues, superar de largo la mayoría absoluta que está establecida en el Congreso de los Diputados en 176 escaños. Dice ese sondeo, el sondeo de Sigma 2 para el diario El Mundo, que si ahora se celebrasen elecciones generales, los socialistas pasarían de los 84 escaños actuales a 92-96. ¿Ganamos las elecciones?, habrá pensado el presidente Pedro Sánchez mientras veía el periódico y desayunaba, ¿sí? Pero Pedro no ha sabido aprovechar el rédito que te está dando ser el inquilino del Palacio de la Moncloa, o no está sabiendo aprovechar el hundimiento de Podemos, que según esta encuesta del Mundo pasa de los 71 escaños actuales a 45-47. Menudo batacazo. Menuda debacle del partido de Pablo Iglesias. Y ojo, porque estamos hablando de casi los mismos escaños que alcanza Vox, que entraría con fuerza en el Parlamento Nacional. El partido de Santiago Abascal lograría el 13% de los votos y entre 43 y 45 escaños. Y Pedro Sánchez podría seguir profundizando en esa encuesta del diario El Mundo, en esa encuesta de Sigma 2, y vería lo que refleja el sondeo y lo que habla del Partido Popular. Y es que dice que con la llegada de Vox, Casado pierde fuelle, y que de los 137 escaños que tiene ahora, pasaría a tener 70-74. Seguiría siendo la primera fuerza de la oposición, pero seguida muy de cerca por Ciudadanos, que de momento no le sorpasa, porque Ciudadanos obtendría 70 escaños en el mejor de los casos, 66 escaños en el peor, y esto, bueno, pues para el partido de Albert Rivera sería un gran triunfo, porque supondría duplicar la presencia que ahora mismo tiene en el Congreso de los Diputados. Y respecto a los pactos, ¿qué dice esa encuesta de Sigma 2? Pues dice que Partido Popular, Ciudadanos y Vox podrían desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, pero claro, si se diesen esos resultados, los resultados en las urnas que dice la encuesta de Sigma 2, Casado lo tendría un poquito complicado para convertirse en el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa, teniendo en cuenta el auge y el ascenso de Ciudadanos, del partido de Albert Rivera, en esa encuesta. El año pasado, por estas fechas, nos preguntábamos cómo iba a afrontar el año el Partido Popular y si finalmente iba a haber o no renovación en las filas del Partido Popular, y vaya si lo hubo. Se renovaron las filas y en el mes de junio se renovó también el líder. Nos preguntamos qué iba a pasar con el Partido Socialista después del sabor amargo de las elecciones catalanas, porque yo no sé si lo recuerdan, el tiempo pasa muy, muy deprisa, pero es que en estas fechas estábamos todavía sin saber qué iba a pasar en Cataluña, que había habido elecciones. Nada hacía presagiar entonces el vuelco que iba a dar el partido de Pedro Sánchez 6 meses después, al presentar la moción de censura, ya lo saben, en el mes de junio en el Congreso de los Diputados. También en estas fechas nos preguntábamos si Ciudadanos iba a saber gestionar bien la victoria que le habían dado las urnas en las elecciones catalanas y si Podemos iba a saber recomponer en este año 2018 el partido o si se iba a convertir en una fuerza irrelevante en el Congreso de los Diputados y, por extensión, en la vida política en general. Han pasado 12 meses y hoy nos seguimos haciendo estas y otras preguntas. ¿Cómo van a afrontar el año estos 4 partidos y Vox, el quinto, que se ha ganado un hueco en el panorama político nacional? Y es que hoy es el partido que tiene en sus manos y en sus votos propiciar, por ejemplo, lo más cercano, el cambio en Andalucía. Ketty Garat, muy buenas tardes.
Feliz año, Nieves.
Y feliz
muy buenas
año,
tardes.
Buenas tardes. Te he leído en Libertad Digital y creo que en Moncloa están dando palmas con las orejas después de esa encuesta que hoy nos servía el diario El Mundo, encuesta de Sigma 2, que dice que el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Pero está haciendo Moncloa una lectura un tanto particular del asunto.
Absolutamente. Una cosa es lo que dicen, que es lo que habitualmente señalamos, otra cosa es lo que piensan. Desde luego lo que dicen rezuma optimismo por los 4 costados, porque básicamente Moncloa califica de muy buena noticia esa encuesta y todas las encuestas que hablan de la suma de esas 3 formaciones de derechas, de Ciudadanos, de Partido Popular y de Vox. ¿Por qué? Básicamente porque se convierte Vox en el nuevo voto del miedo. Lo fue en su día Podemos, hoy lo es el partido de Santiago Abascal. ¿Voto del miedo para azuzar a quién? Pues al electorado del Partido Socialista, que ellos dicen está rezagado, que está vago, podríamos decir, y que esto les sirve para salir de casa y para activarse, para movilizarse. Y esto es el mejor antídoto contra resultados de debacles como la que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre en Andalucía, que precisamente la gran amenaza fue la de la desmovilización del electorado socialista, según la reflexión que hacen en el Palacio de la Moncloa. De hecho, son tan optimistas, Nieves, que lo que dicen es que ojalá que la bola siga rodando hasta la campaña electoral. Pretenden vivir de ese voto del miedo de aquí hasta las elecciones, sea cuando sean, porque pueden ser en mayo, pueden ser en octubre. Yo creo que el mes de marzo ya está prácticamente descartado por una cuestión de programa o de calendario, tramitación parlamentaria de los presupuestos, pero es verdad que teniendo en cuenta lo que dicen y lo que piensan en el partido, en el gobierno de España, ejecutivo de Pedro Sánchez, todo, absolutamente todo es posible.
Todo es posible, todo es abierto. El pasado viernes el presidente del gobierno en esa rueda de prensa balance en el Palacio de la Moncloa dijo que su vocación era agotar la legislatura. Tú, a día de hoy, descartas como escenario menos posible el del mes de marzo, pero es verdad que sigue habiendo 2 fechas, la de mayo, haciendo coincidir todas las citas electorales en ese superdomingo electoral, y la fecha de otoño, un poquito más avanzada en el tiempo. En la encuesta de Sigma 2 le dan al Partido Socialista un 22% de voto. Creo que en el Palacio de la Moncloa son un poquito más optimistas, ¿no?
Muchísimo más. Fíjate, son 8 puntos de desgaste y hemos ido llevando la cuenta desde que el Partido Socialista, recién llegado a la Moncloa, estaba en el 30% del voto, primera encuesta que sale y primeros datos internos que tenían en el gobierno y en el Partido Socialista, 30% de voto. Hoy la encuesta de Sigma 2 le da el 22. No es el primer instituto privado que le arroja esa cifra. En el partido, en el gobierno, dicen que no hay desgaste, que siguen en el 30% de voto. Es más, yo, la persona con la que hablaba esta mañana, del núcleo duro de Pedro Sánchez, de los más estrechos colaboradores y estrategas de Moncloa, del Palacio de la Moncloa, lo que me decía es: créetelo, Ketty, que estaremos entre 120 y 140 escaños. Actualmente, para quien se haya olvidado, están en 84 y con pocas posibilidades de revertir estos malos pronósticos electorales. Es más, cuando se le insiste a esta fuente y a muchas otras sobre cuál va a ser el revulsivo que utilice el gobierno para poder revertir la situación, teniendo en cuenta que el primer y único resultado electoral que ha habido bajo el mandato de Pedro Sánchez han sido las andaluzas, y ahí se ha producido el peor resultado histórico del Partido Socialista.
Y recordemos, y tú nos lo decías aquí, que el Partido Socialista en las andaluzas también hablaba de un porcentaje superior al 30% en las urnas.
Muy superior. Y ahí lo que hacen permanentemente es apelar constantemente a la esperanza y a la convicción de sus propios datos también, sustentada en sus propios datos, que desde luego no muestran y no enseñan esto que sí que hacen las encuestas de institutos privados, que es el trabajo de campo, la ficha técnica y estas cosas que hace que no sean un mero brindis al sol, sino un estudio empírico y científico. Bueno, pues ellos se mantienen en ese 30% de voto, 120, 140 escaños. Son sus pronósticos a día de hoy, que yo creo que se irán corrigiendo a lo largo de los meses a medida que nos vayamos acercando a la época de precampaña electoral.
Te voy a pedir, Ketty, que no te alejes mucho del estudio, porque en el equipo Es la Tarde estamos decididos a explotarte, a exprimirte, y luego vamos a hablar de otra de las noticias del día, que es ese coste del viaje de la familia Pedro Sánchez, porque aquí en este caso estamos hablando del presidente del gobierno y de su mujer Sonsoles Espinosa, a Benicàssim, al festival, a ver a los Killers. Luego te voy a preguntar por eso, pero veo también por aquí a Miriam Muro. Buenas tardes y feliz año.
Igualmente.
En el gobierno nos está contando Ketty Garat que no están nada preocupados por esa encuesta del diario El Mundo. En Podemos, ¿están preocupados, aunque no sea por las elecciones, porque su líder se ha ido de baja paternal y no va a aparecer en los próximos 100 días?
Por esa Nieves y por todas las últimas encuestas que han salido. Hace unos meses, dos meses, tres como mucho, su meta era no bajar del 18%. Ahora dicen ya 17%. En esa que ha salido hoy en El Mundo tienen incluso menos de 16%. Y esta va a ser una de las metas de Irene Montero, intentar remontar esos datos que les dan las encuestas. Durante estos 100 días de baja que va a estar Pablo Iglesias, van a estar al frente del partido tanto Irene Montero como el secretario de organización Pablo Echenique, y entre los dos pues tienen una serie de tareas bastante extensas por delante. Como hemos contado del año pasado, territorialmente Podemos no está muy bien. Vamos a recordar los casos de Navarra, La Rioja, Cantabria, donde las direcciones autonómicas no responden a lo que les ordenan desde la cúpula del partido. Tienen que reestructurarse en esos territorios, y además Pablo Echenique pues tiene un trabajo bastante difícil, es que respondan a esas órdenes que mandan desde la dirección. Irene Montero también tiene que entenderse, no lo olvidemos, con Manuela Carmena, porque hace unas semanas echaban del partido a Rita Maestre y 5 concejales más, y el enfado de Manuela Carmena con la dirección de Podemos es importante. Problemas en comunidades, problemas también en la capital de España, y va a haber problemas también en la Comunidad de Madrid, porque Íñigo Errejón no está dispuesto a responder a lo que le ordenan Pablo Echenique e Irene Montero, que las diferencias con ellos pues las hemos visto en los últimos años, son importantes. Las encuestas, los territorios, y luego tienen un último problema más, que es para ellos el más importante, que Pedro Sánchez cumpla con aquello que acordaron en ese pacto presupuestario. Terminó 2018 bastante mal. El día 27 Pablo Iglesias ponía una serie de tweets que decía que ellos habían llegado a una serie de acuerdos y que Pedro Sánchez no estaba cumpliendo muchos de ellos, y es Irene Montero la que en estos 100 días va a tener que negociar con el gobierno para que les cumplan esos acuerdos a los que llegaron. Tareas muy difíciles, 100 días sin Pablo Iglesias. Vamos a estar a partir de hoy Irene Montero al frente del partido junto a Pablo Echenique, que no le vamos a poder ver mucho por lo que es princesa, más que los lunes y eso, porque tiene que recorrerse España para intentar pues arreglar esas direcciones autonómicas que son un polvorín.
Y si Pedro Sánchez decide convocar elecciones en el mes de mayo, Pablo Iglesias, haciendo las cuentas, 100 días aparece en el mes de abril, llega muy justito para la precampaña y para la campaña.
No, porque lo que nos dicen desde Podemos es que si eso sucede, él se replantearía seriamente aparcar esa ejemplaridad que quieren dar con esta baja y volver al trabajo antes de esos 100 días.
Ah, me parece. Pero aparcar esa ejemplaridad, ¿quieres decir aparcar a los dos retoños que tienen en casa y entonces volver a la
Exactamente, volver a la primera línea política?
Muy bien, esa es la coherencia política. Gracias, Miriam, y feliz año también para ti. Bueno, pues hemos repasado y analizado lo que dicen desde el Gobierno de esa encuesta, lo que dicen desde Podemos. ¿Qué dicen en el Partido Popular? Pues que hay que mirar los sondeos con cautela y además ellos lo fían todo al Laboratorio de Andalucía. Los de Pablo Casado creen que los 100 días de gobierno de Juanma Moreno, si es que finalmente hay investidura a mediados del mes de enero, van a servir de referencia al liderazgo del Partido Popular dentro de ese bloque de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y además creen que una vez que se forme el gobierno, pues van a ir cogiendo distancias. ¿Y qué dicen desde el partido de Albert Rivera? Pues dicen que lo que pase en Andalucía se va a quedar en Andalucía y que no tiene por qué pasar lo mismo en el resto de plazas autonómicas y de plazas municipales. Hoy le han preguntado a César Zafra, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, si Ciudadanos estaría dispuesto a gobernar con el apoyo de Vox. Quiero que escuchen la respuesta que ha dado César Zafra.
No, no vamos a gobernar con partidos antieuropeos. Para nosotros, lo que estamos pensando en este momento es ganar la Comunidad de Madrid. Nosotros queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en la región más próspera de Europa. Y para mirar a Europa no hace falta tener que ir de la mano con aquellos que piensan que Europa tiene que ser algo antiguo, algo del siglo XIX. Creemos en un Madrid y una Europa conjunta. Creemos que Madrid tiene que ser una región próspera, puntera.
Estos son los sonidos que nosotros guardamos en una carpetita especial para luego, cuando se celebren las elecciones, empiecen las negociaciones y estemos hablando de pactos, pues haya que refrescar algún sonidito y alguna declaración de esta. Porque la misma pregunta le ha hecho hoy nuestro compañero Luis Fernando Quintero a José Luis Martínez Almeida, al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué es lo que ha dicho Almeida de si estaría dispuesto a gobernar con el apoyo de Vox en el Ayuntamiento de Madrid? A ver si captan ustedes la diferencia.
Yo, sinceramente, tengo muy claro que si tengo que llegar a un acuerdo con Vox, dentro de una serie de puntos sobre los que habrá que debatir y discutir, lo más probable es que llegue a ese acuerdo. Pero es que ningún votante mío del Partido Popular creo que entendería que no llegáramos a ese acuerdo y permitiéramos que Manuela Carmena siguiera en la alcaldía. Por tanto, yo creo que además los pactos y los acuerdos con luz y con taquígrafos, que aquí no hay nada que ocultar, y si se llegara a ese pacto yo no tendría ningún problema, desde luego.
Es verdad que lo que tenemos hoy encima de la mesa son encuestas, pero cuando llegue la hora de la verdad, todos los partidos y Ciudadanos tendrá que decantarse y optar. Justo hoy se cumple un mes de las elecciones en Andalucía y justo hoy Partido Popular y Ciudadanos han retomado los contactos para la formación de gobierno de cara a esa investidura que dicen que se puede celebrar el 16 de enero. De momento, Vox no está por la labor y de momento, Vox ha anunciado que no va a dar su apoyo a un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía si no hacen cambios sustanciales en el acuerdo programático. ¿Y qué cambios son esos? Pues Vox está pidiendo que se cambie el artículo 84 de ese acuerdo programático. Un punto que hace referencia a implementar con dotación presupuestaria suficiente todas las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Y Francisco Serrano ya le ha dicho al Partido Popular y Ciudadanos que esos pactos los suscriban con el Partido Socialista y con Podemos y que con ellos no cuenten. Luego en la tertulia política vamos a analizar si estos son tiras y aflojas propios de una negociación o si estamos ante un órdago a la grande de los que hoy por hoy son los más pequeños de la mesa. Es miércoles, es 2 de enero, arrancamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Camonal.